Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Tú puedes ver, yo necesito ayuda. Este es el sonido que nos llega desde el norte de Turquía, de una zona fronteriza con Grecia que se llama Pazarkule Kastaniyes. En esa zona, en una tierra prácticamente de nadie, 15.000 refugiados están agolpados intentando pasar a Grecia. Estos 15.000 refugiados son la punta del iceberg de la que, sin duda, es una nueva crisis de desplazados, una nueva crisis de refugiados de la que no hablamos porque solo hablamos del coronavirus. Dicen estos refugiados que quieren entrar en Europa. Yo quiero entrar en Europa y necesito ayuda. ¿Por qué están estos 15.000 desplazados, refugiados en ese punto fronterizo de Pazarkule Kastaniyes? ¿Y por qué son la punta del iceberg de un acontecimiento que está pasando bastante inadvertido? ¿Por qué tenemos una nueva crisis de refugiados en ciernes? Tenemos que dar un paso atrás, tenemos que bajar un poco en el mapa para poder responder a estas preguntas. Tenemos que irnos hasta Siria, hasta la provincia de Idlib, que es una provincia que está muy cerca de Alepo. Hace 3 años, cuando estuve en Alepo, 2 años y medio, se hablaba del final de la guerra en Siria. Aunque se hablaba allí en Alepo de ese final de la guerra, por la noche seguían cayendo algunas bombas. La guerra en Siria no ha terminado. Esa pequeña provincia de Idlib, que está, ya digo, al norte de Alepo, sigue siendo una provincia en gran medida dominada, controlada por yihadistas, por terroristas. ¿Qué ha decidido Damasco? Pues Damasco, es decir, el régimen de Bashar al-Assad, ha decidido liberar completamente esa provincia de yihadistas. Se decía hace un par de años que había 10.000 combatientes de una firma local de Al-Qaeda. Y desde hace semanas, desde hace meses, viene lanzando especialmente, desde hace semanas, una ofensiva. El problema es que, mezclados con los yihadistas, hay una población civil y el ataque de Damasco contra la población civil está siendo despiadado. El régimen de Bashar al-Assad, con el apoyo de los rusos y de Moscú, o sea, de los rusos, de Moscú, está haciendo unos ataques con consecuencias devastadoras para la población civil. Y eso ha provocado que en las últimas semanas 1 millón casi de personas se hayan movido desde Idlib hacia el norte, hacia la frontera con Turquía. Este movimiento es ya uno de los movimientos de refugiados, de desplazados, más importante de los 9 últimos años, que es el tiempo que dura la guerra en Siria. Pero en esa provincia de Idlib no solo hay yihadistas, no solo hay población civil, también está presente Turquía. ¿Qué está sucediendo? Que Turquía, que tenía firmado unos acuerdos con Damasco y con Moscú para desarmar a los yihadistas, en realidad también tiene pretensiones sobre esa provincia de Idlib, porque también quería, en cierto modo, quedársela. Y entonces lo que hay es una especie de digamos que combate, que lucha entre Siria, apoyada por Rusia, y Turquía para quedarse con la provincia de Idlib. Todo esto mientras Estados Unidos ha quitado de en medio y mientras los europeos pues no nos ocupamos del asunto. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Bueno, la semana pasada murieron 36 soldados turcos por el ataque de los sirios. ¿Y qué hizo Erdogan? Erdogan es miembro de la OTAN. Erdogan dijo: o me echáis una mano a mí en Idlib, os ponéis de mi parte, o, ojo, que abro las fronteras y los 3 millones de refugiados que tengo en Turquía sirios os los lanzo contra Europa. ¿Por qué puede hacer esto Erdogan? Porque en 2016, ante la llegada de refugiados, los europeos subcontratamos el control de esa masa de 3 millones de sirios. Y dijimos: oye, Erdogan, quédate con los refugiados sirios, que no vuelvan a Europa, que te vamos a pagar 6.000 millones de euros por eso. Una subcontratación. Bueno, pues claro, tenemos por un lado el millón de refugiados que han huido desde Idlib hacia el norte. Erdogan, que no quiere recibirlos. y Erdogan utilizando a los 3 millones de refugiados como presión para pedirle a Europa y a la OTAN que le apoye en el combate de Idlib. ¿Esto qué significa? Pues que firmamos un contrato vergonzoso con Turquía y que ahora vienen los recibos. Firmamos un contrato vergonzoso, ¿por qué? Porque a los europeos ya no nos resulta evidente el valor que tiene acoger al que huye de la guerra, el imperativo moral que significa acoger al que huye de la guerra. Al europeo, a nosotros, nos da miedo el extranjero. Sospechamos del otro y necesitamos ayuda porque no tenemos clara nuestra identidad. Y nos defendemos y buscamos soberanismos imposibles y presionamos a nuestros líderes en 2015, a Merkel, que había dicho vamos a acoger a los refugiados, la presionamos para que subcontratara a Turquía como el gendarme que mantenía a 3 millones de refugiados fuera de Europa. Esta crisis de refugiados, que es la misma que la de 2015, muestra la debilidad de Europa, la desaparición del hombre europeo incapaz de acoger un número no muy alto de refugiados que acaba subcontratando a los turcos como policía y los turcos, que tienen sus intereses, por supuesto, contra Moscú y contra los sirios, ahora nos pasan la factura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido confirmado el primer caso de coronavirus en La Rioja. Y mientras tanto, en Francia, dos personas han fallecido a causa del virus. Con estas ya son 4 los muertos por COVID-19 en el país vecino. Mientras, en España, lo que preocupa a esta hora son los casos en los que no se ha detectado el origen del contagio. Son el profesional sanitario infectado en Guipúzcoa, el paciente de 62 años que continúa grave en un hospital de Guadalajara y los 2 focos registrados en Torrejón de Ardoz, Madrid, y que no guardan relación entre ellos. La gran mayoría de los infectados no corre peligro, como el joven de la localidad extremeña de Llerena, con el que hemos hablado aquí en COPE.
Hay demasiado alarmismo porque de verdad que esto no es para tanto. Está claro que hay que tener cuidado para personas que tienen riesgo, porque puede ser algo más grave para ellos, pero para gente normal, gente sana, gente joven, esto no tiene más. Es más, yo no estoy tomando ninguna medicación. Estoy aquí para asegurarme de que nadie se puede contagiar por mí, pero sin más problemas, estoy perfectamente.
Y los presidentes de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo visitarán mañana la frontera entre Grecia y Turquía para conocer de primera mano la situación de los inmigrantes después de que Turquía abriera sus fronteras y Grecia siga intentando evitar la entrada masiva de refugiados. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
En los últimos días se están viendo imágenes terribles y que en muchos casos deshumanizan al hombre. Turquía no está cumpliendo su parte del pacto migratorio con la Unión Europea y eso está provocando que cientos de migrantes traten de entrar a territorio comunitario a través de las fronteras de Grecia y Bulgaria. Las autoridades de ambos países intentan controlar la llegada de inmigrantes que se encuentran en Turquía, pero en muchos casos sus esfuerzos son insuficientes. Ante esta situación, los presidentes de la Unión Europea viajarán mañana a la frontera que divide Turquía y Grecia para apoyar a las autoridades. Veremos en este caso si con el viaje traen alguna solución debajo del brazo para el problema.
Y te cuento que 3 menores han sido acusados por la Guardia Civil de los delitos contra el honor y de descubrimiento y revelación de secretos al difundir sin el consentimiento de la víctima imágenes íntimas de tipo sexual a través de una aplicación de telefonía móvil. COPE Murcia, Paula Pascual.
La investigación comienza cuando un joven denuncia que ha perdido su móvil. El teléfono lo encuentran 3 adolescentes menores de edad. Consiguen desbloquearlo y envían las fotografías que había en el dispositivo con comentarios de índole sexual a todos los contactos de la agenda. La portavoz en Murcia de la Guardia Civil, Montse Alameda.
Un joven denunciante de la Guardia Civil que después de extraviar su teléfono móvil habían sido enviados a los contactos de su agenda numerosos archivos fotográficos a los que además se añadían comentarios. Algunas de estas imágenes y textos eran de índole sexual.
Los 3 adolescentes no conocían al propietario del teléfono móvil. De hecho, pertenecen a localidades distintas de la región de Murcia.
Y en los deportes entramos en semana de Copa tras el Clásico. Andrea Peláez.
Sí, esta semana se jugarán las vueltas de semifinales de la Copa para conocer qué 2 equipos estarán en la final del torneo, que recuerdo se jugará en la Cartuja, en Sevilla. Athletic de Bilbao y Real Sociedad tienen ventaja tras ganar en los partidos de ida. Real Madrid y Barcelona tras el Clásico ya miran a las 12 jornadas que quedan para la finalización de la Liga. En sus próximos encuentros, el Madrid visitará al Betis de Rubí, que tras la reunión mantenida hoy en Sevilla Se ha confirmado que se sentará en el banquillo, pero de perder peligraría su puesto. El Barcelona recibirá en casa este fin de semana a la Real Sociedad. Hoy se han dado a conocer en Ámsterdam hace unas horas las sedes de las finales de 2022. La de Europa League será en Budapest y la de la Supercopa de 2022 será en Helsinki. Por último, en el capítulo del coronavirus y el deporte, este fin de semana empieza el Mundial de Motos en Qatar, solo con Moto 2 y Moto 3. No habrá carrera de MotoGP suspendida por el miedo al virus. Además, noticia de hoy, también pospuesta la segunda carrera del campeonato en Tailandia. En baloncesto, cuento que el Armani Milan Real Madrid de Euroliga de mañana se jugará a puerta cerrada para aficionados y prensa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, hoy lunes con mucho viento, con rachas que en el centro superan los 80 kilómetros hora. Ya está resuelto el accidente sentido salida en la 42 a la altura de Getafe, aunque aún continúan las retenciones en esa zona. Y además seguimos pidiendo precaución si se circula por la Nacional 6 en Guadarrama y la M601 en Cercedilla, porque pueden encontrar nieve en esos puntos. Y la Guardia Civil investiga la muerte de una anciana de 83 años tras caerse por las escaleras de su chalet en Ciempozuelos. En el momento del suceso estaba acompañada por un hombre de 53 años. Los agentes investigan si fue un accidente o fue empujada por ese hombre, único heredero de su herencia, ya que la mujer no tiene descendientes. Además, se necesita con urgencia sangre del tipo B negativo, cuyas reservas están en alerta roja. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, es lunes y comenzamos esta semana azotada por el viento, con una fuerza de la naturaleza no menos poderosa. Es el humor del prolífico, superlativo y mítico Juan Solo, que ha entrado en el estudio,
Pilar,
como el viento.
Claro que sí.
Y casi se la pega.
Sí, porque es una pena ahora que están tan bonitos los estudios nuevos que habrá un boquete en la pared con la puerta, pero yo quería o tiene no, poca resistencia, pero, o he comido fuerte.
Pero no habrá sido el pequeño escalón que hay a la entrada de este estudio que no estaba en el anterior.
Ah, pues lo mismo. Pues no había caído
en
ello.
Oye, chicos, voy a poner una especie de webcam en esa pared. Fija, que lo grabe, que grabe el programa completo, porque algún día grabaremos algo épico.
Y lo subiremos, porque si no, no tiene gracia. Bueno, quiero comenzar esta semana mandando un fuerte abrazo a una persona que lo está pasando mal. Gerard Piqué. Vamos a aplicar una sencilla regla de tres. Ayer se jugó el Clásico. Piqué, a su conclusión, dijo que el de ayer era el peor Madrid al que se había enfrentado. El peor Madrid ganó al Barça por 2-0. Luego es fácil concluir que este es el peor Barça en el que ha jugado Piqué.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades.
Veo que
soy
se te
muy
dan bien.
Competitivo.
Ay, perdón.
No, decía que es muy competitivo.
Las matemáticas, quiero decir, la regla de tres y esas tres.
Bueno, en realidad me funciona bien la lógica. Pero sí, bueno, ¿no? Yo entiendo los futbolistas que les ponen los micros, empiezan a hablar y luego a lo mejor se dan cuenta de lo que han dicho, o a lo mejor no. En fin, dicho esto, voy a hablarte de la otra noticia de este fin de semana. Y no es la idea de tomar el aperitivo en Perpiñán.
¿Dónde está Pucci?
No, no. Ni tampoco el coronavirus.
De cosas que a nadie le importa.
Eso es.
Pues tú dirás.
Atención al notición, y digo bien notición, publicado por Vanity Fair.
Pobre Cenicienta. La molestan todo el tiempo. No la dejan ni un momento. Cenicienta, Cenicienta.
La reina Leticia. Es el titular.
No, pero no es por eso.
Ah, ¿por qué?
No es? Vamos, tiene que haber una versión más nueva de alguna película de Cenicienta.
Bueno, no, pero esta es, o sea, la Cenicienta, favor, original. O sea,
que su canción, su banda sonora original...
No suene a Polilla.
No suele.
A Polilla.
No suene
a
arqueología musical, pero vamos, de la más arcaica.
Claro, bueno...
Bueno, vale,
permíteme,
venga.
Yo lo llamo clásico, pero bien.
Sí, sí.
La reina.
Clásicos populares.
Bueno, notición publicado por Vanity Fair.
Venga.
La reina Letizia, aplaudida en la prensa internacional por repetir ropa.
Pues muy bien.
Claro, y entonces ahora nos lo explican, porque así, a bote pronto, a lo mejor te deja un poco perplejo. Dices, bueno, ni está bien ni está mal, si tiene que ir a muchos eventos. Atención, dice Vanity Fair. La realeza se muestra cada vez más comprometida con el medio ambiente. Reinas y princesas europeas defienden la conservación del planeta reciclando su armario. Pues claro que sí.
¿Dónde la tiro? Reciclemos la basura.
Muy bien.
El plástico va en el cubo de plástico. El plástico va en el cubo de plástico. El plástico va en el cubo.
¿Dónde
de
va el plástico? Bueno, llámame.
Está bien. Que intentes ser tan didáctico.
Llámame loco. No creo yo que repetir modelito constituya un gran ejemplo de conservación del planeta.
Hombre, sí, todo hace,
¿verdad?
Todo contribuye.
Mira, tengo una medida mejor. Que en los banquetes,
¿sí?,
utilicen platos ecológicos de cartón. Que se puedan reciclar.
No.
Lo que deben de gastar en detergentes, a lo mejor no son biodegradables,
claro,
en palacio.
Bueno,
no.
Pero eso hay que valorar. Hay que valorar si es mejor utilizar la loza de toda la vida, uh-huh, es decir, el cristal, lo de lo que sea, bueno, y la vajilla.
Bueno,
¿no?,
es verdad.
Y lavarla, a utilizar cartón y reciclar, no sé.
Bueno, o en lugar de meterlo en el lavavajillas, que será enorme, pues que la limpie un San Bernardo, no lo sé. Bueno, ahora me voy a poner serio. Yo llevé puesta esta camisa el jueves pasado. No sé si por parte de la Asociación de la Prensa o de la Unión Europea, pero me merezco alguna mención.
Me lo merezco.
Sí, porque yo también repito ropa.
Pero
y
espera,
es por
espera,
ecología.
¿Cuándo dices que llevaste la camisa
el
puesta?
El jueves pasado.
¿Y mientras tanto? Y
No. Se ha lavado y ahora me la he vuelto a poner.
¿Seguro?
Claro, pero
¿lavada?
Es la misma. Sí, con
vale.
Los calcetines ya no me pasa eso. Los calcetines los repito un poco a lo loco.
¿Que te conozco? ¿Que tú eres...? De los que cogen la percha
y hace.
Tiendes la camisa.
Ajá.
Y te la vuelves a poner sin lavar. Y así
no,
eres
no
más
es
ecológico
verdad.
Todavía porque no gastas detergente.
No es verdad, pero
ni
sí
agua,
que es cierto
luz.
Que los calcetines van dentro del zapato y se nota menos. Bueno,
ya.
Todo por la ecología. Vámonos rápidamente a la misteriosa Rusia. Este fin de semana las autoridades de Moscú, capital de Rusia, han detenido a un hombre por conducir un vehículo muy especial. Una réplica del Batmóvil de la película Batman contra Superman.
¿En serio? ¿Un Batmóvil?
Aquí tienes la foto. El coche es el Batmóvil. El coche
sí.
No tenía matrícula, por supuesto, ni tampoco permiso de circulación. Y está valorado, esta réplica está valorada en... ¡750.000 euros!
O sea, es tal cual el Batmóvil este nuevo,
sí, sí.
No el original de las películas de Batman, sino el modificado este raro,
sí,
que
sí,
parece
sí.
Una especie de robot también. No sé,
750.000 euros.
¡Qué bárbaro!
¿Te parece raro, supongo?
Sí.
Si te digo que Moscú es la ciudad del mundo con mayor número de multimillonarios por metro cuadrado.
Bueno, pero tampoco es cuestión de gastarte esto en esta cosa tan fea.
Eso es
Qué
cierto.
Qué feo el coche, ¿eh?
Eso es cierto. Nos puede sorprender porque antes, no hace mucho, era un paraíso comunista. Pero esto se llama replantearse objetivos vitales. Bueno, el propietario del Batmóvil, que tiene 31 años, digo yo que será muy popular entre sus colegas.
Aunque tenga todo este dinero, me gusta pasar el rato con mis amigos.
Claro que sí. Pilar, si pudieras tener la réplica de un coche de película o de televisión, ¿cuál tendrías? Así a bote pronto.
A bote pronto. ¿Te acuerdas del tomate con rayas de la serie Starsky Hutch?
Sí, era bien chulo.
¿A que sí?
Ese querrías tener,
sí.
¿No? Ese mola. Bien, yo querría tener este.
¿En serio?
El troncomóvil.
No.
Consume muy poco.
Claro, porque vas ahí tú con...
Es súper ecológico. Yo sí que estoy preocupado por ecología.
Es verdad.
Me merezco esa mención.
Tienes toda la razón.
Eso sí, para poner en marcha el troncomóvil hay que comer mucho y hay que comer bien.
Comer mucho, comer bien, estarías muy en tu peso, con una dieta energética, una buena dieta, poca comida basura.
Claro, claro.
Y entonces podrías hasta mover el tronco móvil.
Pedro Picapiedra, lo de comida energética, sí, lo de no tomar comida basura no lo tengo tan claro.
Hombre,
las chuletas de brontosauro que tomaba siempre.
Eso no es comida basura.
Eso no es comida basura.
Digo yo, vamos, no lo sé. No, pero ahora en serio, porque esto es muy fácil decirlo así, jiji, jaja, en plan broma. ¿Pero tú qué prefieres, Juan? ¿Una hamburguesa con patatas o una coliflor hervida?
Ay, ay, por favor, deja que va a ser la hamburguesa con patatas.
Claro, es que a lo mejor la alternativa no,
claro,
tiene,
no es muy equitativa.
No tiene ninguna pinta,
sí.
De decir, si me dices, bueno, a lo mejor unas acelgas con un poco de...
No, acelgas, unas espinacas hervidas.
Eso sí.
Con piñones.
Bueno, bien.
Y pasas. Muy bien.
Ya es, ¿ves?, otra cosa.
Eso,
¿no?
Me quedo con, bueno, mira, la hamburguesa.
Y si fuera Donald Trump el que tuviera que hacer esa elección, ¿tú qué crees que escogería? ¿La hamburguesa o la coliflor?
Hamburguesa con hamburguesa.
Probablemente. Bueno, mira, Ronny Jackson fue el médico encargado de la alimentación del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump.
Pobre.
Y en una entrevista, de hecho ya no lo es.
Ah.
Ya no lo es. En una entrevista ha confesado que trituraba coliflor hervida y la mezclaba con el puré de patatas, que sí es una de las comidas favoritas de Trump, que era la única manera de intentar que el presidente comiera algo mínimamente saludable.
Como a los niños.
Y así intentar mantener a raya su peso, o que comiera un poco más sano. Bueno, esta tarea no es nada fácil, porque efectivamente dile tú a Donald Trump que tiene que cambiar su hamburguesa con patatas y con helado de postre por la verdura hervida y la fruta. Bueno, ¿qué podemos hacer para comer esos alimentos que sabemos que son buenos, que debemos incluir en nuestra dieta o en la de nuestros hijos, y que no nos resultan atractivos? ¿Qué menú, por ejemplo, le vendría bien al presidente de los Estados Unidos? Nos vendría bien a todos, Juan, incluso tú, que tampoco estás muy por la labor de la coliflor. Ahora me dirás por qué. Bueno, Marina Foncueva es nutricionista y nos viene a dar, yo creo, algunas pautas para que comamos un poco mejor. Hola, Marina, buenas tardes.
Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo de esconder en otro tipo de alimentos, pues por ejemplo, las verduras, ¿tú crees que es una buena estrategia?
Por supuesto que sí. Aquellos alimentos que no son favorables a la vista, porque mucha gente come por la vista, podemos, digamos, enmascararlos de alguna manera y así comerlos. Por ejemplo, se utiliza mucho esta técnica, como habéis dicho antes, en niños, ¿no? Pues, por ejemplo, desde hacer salsas solo de verduras, en puré, incluso dentro de los propios bizcochos. O sea, hay varias técnicas para que así nos pueda resultar más atractivo.
Lo de pasar las lentejas por el... Sí, hacer la puré, sí, pero ¿en el bizcocho? O sea, ¿tú puedes meter acelgas en un bizcocho?
Acelgas no, hombre. Pero, por ejemplo, el calabacín, que no tiene apenas sabor y que le da cierta textura más esponjosa a los bizcochos. O quien nos ha comido, por ejemplo, una tarta de zanahoria.
Está riquísima.
A mí me encanta la tarta,
claro,
de zanahoria.
Hay algunas verduras que son muy dulces, entonces se pueden utilizar la calabaza, la batata incluso. Se utiliza muchísimo en repostería.
Es decir, la imaginación hay que utilizarla,
sí,
también
imaginación
para...
Sí, imaginación al poder siempre.
Para la gastronomía, para comer y para la nutrición, ¿no? Para poder comer de todo. Hombre, hemos utilizado el caso de la coliflor. Es que la coliflor es... La coliflor no te gusta o no te gusta. Vamos a decir las cosas, Marina, porque tiene un sabor muy fuerte. Hay verduras que tienen un sabor muy fuerte. Es muy difícil enmascararlas, ¿no? Metidas en otros alimentos.
Eso es. Es verdad que toda la familia de las coles, pues como has dicho, tiene un sabor muy, muy característico y muy marcado. Y es cierto, o te gusta o no. Es como, por ejemplo, el cordero, ¿no? El cordero es una carne con muchísimo sabor, como característica igual. O la amas o la odias. Entonces, bueno, a lo mejor con las coles no podríamos jugar, pero con otro tipo de verduras sí.
Porque podemos, es decir, en el mundo de las verduras, lo importante, me imagino, es seguir la dieta mediterránea, poder comer verduras, poder comer frutas. Pero si no te gustan unas, puedes comerte otras, no pasa nada por no comer coles. Por ejemplo, si la familia de la col no va contigo, por más que lo has intentado, incluso has tenido una buena educación, tus padres han intentado, bueno, pues que comieras de todo y aún así no puedes con las coles, no pasa nada porque te vayas por otra familia de verduras.
Claro que no, siempre y cuando tu dieta sea variada y rica en micronutrientes, no tienes por qué comer de todo. A todo el mundo no nos gusta todo. Incluso voy más allá. No todo el mundo quiere comer de todo. Por ejemplo, el tema de los vegetarianos, de los veganos. No tienes que tener ninguna carencia nutricional siempre que lo hagas bien. O sea, al final la nutrición tiene que ser individual y tiene que ser adaptada y sobre todo, claro, a tus gustos.
Pero me imagino que en esos casos también tendremos que tener un seguimiento, ¿no? De alguna nutricionista, alguien que más o menos sepa, para que llevemos una alimentación lo suficientemente completa, ¿no? Exacto. O que no tengamos carencias nutricionales. ¿Cómo hacemos eso?
Claro, si digamos que decides de repente hacerte vegetariano o vegano y nunca antes has escuchado el tema, no has indagado, yo sí que recomiendo, por supuesto, que te pongas en manos de un profesional, porque no estamos hablando de una tontería. Al final, crearte una carencia nutricional puede derivar en una enfermedad. Entonces, sí es cierto que al principio pues tienes que ir de la mano con alguien que te enseñe por el buen camino, porque también si te pones a buscar por internet, encuentras cada cosa que, bueno, hay demasiada información y no toda es la correcta.
Claro, ¿cómo discriminas? Claro. O sea, eso es muy importante, ¿no? Lo de internet. O sea, lo de acudir a internet para informarnos de temas de nutrición. Además, ahora están súper de moda los blogs, en Instagram hay un montón de gente que habla de nutrición. ¿Cómo discriminamos? Es decir, ¿cómo elegimos? ¿Cómo sabemos cuando nos enfrentamos a alguien que verdaderamente tiene el conocimiento suficiente como para darnos consejos de nutrición y aquellos que no?
Hombre, pues está claro, alguien que sea nutricionista y que ponga que es nutricionista y que sea nutricionista de verdad. Es como si vamos a un cardiólogo y no es cardiólogo. Al final no nos puede dar, digamos, unas pautas frente a esa enfermedad, ¿no? Entonces, sí es cierto que, como bien dices, ahora se ha puesto muy de moda el tema de blog, Instagram, y también es cierto que es un arma de doble filo, ¿no? Porque ahora todo el mundo parece ser que entiende de dietas, todo el mundo es nutricionista, y no es así. Entonces, sí que sería, digamos, recomendable cerciorarte de que es un profesional en la materia.
Una buena forma de empezar es no veas vídeos de alguien que empiece diciendo hola cookies o algo de esto a la hora de hablarte de nutrición. Claro, es verdad. Sí. Hola cookies, voy a enseñar a perder un poquito de peso. Esto no nos interesa. ¿Qué hay que hacer para que la gente de una vez por todas deje de hacer la dieta que ha oído en el gimnasio, en la peluquería, en el parque?
Uf, una pregunta bastante complicada. Bueno, mira, yo creo que podríamos empezar poniendo de una vez por todas una buena educación nutricional desde ya la infancia. O sea, enseñando lo que es saludable, de lo que no es saludable, desmintiendo muchos mitos. Date cuenta de una cosa, si por ejemplo le preguntas a tu abuela hace 60 o 70 años, ¿quién hacía dieta? Hoy en día todo el mundo hace dieta y estamos hablando de que todos esos padres y esas madres están educando a esos niños con mitos nutricionales, la patata engorda, no comas esto porque hace daño, y se ve como algo normal el hacer dieta. Entonces, yo creo que una forma de atajar es enseñando desde la infancia, una buena educación en los colegios, porque es algo súper importante.
¿Crees que depende tanto más de los colegios que de los padres, o más de los padres que de los colegios? ¿Es una labor conjunta?
Yo creo que es una labor conjunta, por supuesto. Al final el niño es como una esponja, es cierto que recibe mucha información en el colegio, pero los padres también tienen que educar.
¿Y por qué entonces, lo que decía Juan, que esto nos llevaría más tiempo, pero por qué parece que estamos o vivimos en un mundo en que la mayor parte de la población está siempre a dieta? ¿Qué pasa con esto?
Pues pasa que ha habido muchísimas dietas milagros y ahora estamos recogiendo todos los desastres de antes. Pasa que hemos dejado de lado, que parece que se está retomando, la importancia de la nutrición y priorizando un físico. Es decir, yo no, muchas veces vienen a consulta gente que prioriza en el entrar en una 38 antes que tener una buena nutrición, una buena salud, al final, que todo repercute, ¿no? Entonces, estamos recogiendo todo esto. Y es lo que decíamos antes, hay demasiada información.
O sea, dietas por salud y no por estética.
Exacto.
Bueno, ya de entrada es un buen lema, sin duda. Gracias, Marina.
A ti.
Seguiremos hablando. Hola, Carlos.
Muy buenas tardes.
Un hombre que hace dieta todos los días. Sobre todo cuando saca el bocadillo de las 11 de la mañana.
Lo he cambiado por una manzana.
¡Es verdad, hoy te he visto!
Hoy lo he cambiado por la manzana.
Es verdad, es verdad.
Porque sabía que venía Marina.
Llévanos a línea directa.
Hay gente que no sé por qué le gusta comparar cosas. Por ejemplo, un compañero le dijo a otro que su seguro era bueno porque tenía una red de talleres para elegir. El otro le contestó que con línea directa el taller ni lo pisa porque recoge su coche, lo reparan y mientras está en el taller tiene un coche de sustitución de alta gama. Naturalmente, el compañero llamó a línea directa y se cambió. Porque además ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Llama al 902-123-123. 902-123-123. Línea directa. Una compañía Bankinter.
Mira, Rosa, como Marina sigue aquí, le voy a preguntar una cosa. ¿La prisa es buena para una buena alimentación?
Bueno, se puede comer saludable con o sin prisa.
¿Y comer deprisa?
Comer deprisa no.
No, ¿ves? Comer deprisa no.
Bueno, pero si comemos deprisa pero saludable, estamos en la línea, ¿no? Vamos en camino.
Bueno, bueno, sí, una parte la tienes cubierta.
Vale, genial.
Hablamos de prisas con los oyentes.
Sí, sí, es que realmente sabemos perfectamente lo que hay que hacer, pero nos cuesta hacerlo. Bueno, ¿en qué ocasiones ir con prisa te ha jugado una mala pasada? Por ejemplo, es muy grave ir al cajero a sacar dinero, como nos cuentan por aquí, y con las prisas salió la tarjeta, salí corriendo al coche, pero el dinero se quedó allí. Oh. Y alguien lo cogería porque no lo recuperé.
O eso dejar la tarjeta,
claro, porque
también,
el dinero es de todos.
Desde la, no, la tarjeta la coges, pero el dinero se te olvida. Fíjate qué tontería. Juan, tú que además eres escritor, a ver qué te parece lo que nos cuenta esta oyente de Gijón.
A ver, yo con lo de las prisas, soy escritora e iba a publicar un libro que al final se me acababa el plazo y con tanta prisa que no lo revisé. Podéis leerlo, se titula Los Reyes, Diego y Til, de Yuki Blanco. Bueno, sé que tiene errores, lo reconozco, pero por tener tanta prisa para presentarlo.
Eso pero, es una faena,
todos los
¿eh?
Libros hay que revisarlos.
Claro. Hay que revisarlos cuántas veces.
Yo, hay un límite que es cuando tu editor te dice, ya, déjalo.
Entrégalo ya.
El jueves lo quiero y ya está. Exacto, porque si no lo revisas
claro,
una y otra vez.
Claro, pero esta chica no le da tiempo ni a eso, pobrecita mía. Mm.
Las prisas no son buenas, no, consejeras. No, hablamos de no. La prisa. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02. Y ahora tratamos de saber las claves sobre lo que está pasando en la frontera entre Grecia y Turquía, donde Grecia ha bloqueado a casi 10.000 inmigrantes procedentes precisamente desde Turquía desde este pasado sábado. Lo analizamos enseguida con José Ignacio García, director del Servicio Jesuita al Refugiado en Europa.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol.
Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Canarias y Baleares desde 340 euros y Caribe desde 930 euros. Sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, niños gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Momento hasta el norte de Turquía, un punto en el que Turquía hace frontera con Grecia, en concreto hacia la ciudad de Edirne. Nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque hay algunos refugiados, unos cuantos miles de refugiados sirios, y no solo sirios, que han conocido la posibilidad, la noticia de que Erdogan podría abrir las fronteras para presionar a la Unión Europea. Y eso, desde hace varios días, provoca que algunos de esos refugiados estén intentando pasar a Grecia. Para conocer el origen de esta nueva crisis de refugiados, vamos a hablar con Andrea Rocha, que es colaborador de COPE, que está precisamente en ese punto. Adrián, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Dónde te encuentras exactamente tú, Adrián?
Ahora mismo he estado durante esta mañana, el día de hoy, he estado en Edirne, como comentabas, pero por la tarde he ido a İtsala, que es el otro paso que Turquía tiene en Grecia. El de Edirne está un poco más al norte y İtsala es un poco más al sur, pero desde ambos y desde todo el río que pasa, que separa la frontera entre Turquía y Grecia, hay refugiados pasando por ahí constantemente.
¿Han abierto los turcos efectivamente la frontera, como había amenazado Erdogan, para que entrasen los refugiados en Grecia?
Sí, y no solo nada abierto, sino que facilitan el paso de los refugiados. Durante todo el día de hoy he estado viendo cómo la gendarmería turca, los militares turcos, ayudan, montan buses. Durante estos días también los hemos estado viendo, que mandan a los refugiados a la frontera y les invitan a pasar. Por ejemplo, me ha pasado una ocasión que en los campos improvisados que se han montado cerca de la frontera, en los pasos fronterizos que Grecia ha cerrado, a mí me confundían precisamente con un refugiado y me decían: ve por la derecha, ve por la izquierda, ahora espérate aquí y después podréis pasar hacia Grecia.
La policía turca está, por tanto, facilitando el paso hacia Grecia, pero la policía griega supongo que no está facilitando la entrada.
No solo no lo facilita, sino que han utilizado la técnica de directamente terrorizar a los refugiados que pasan. Muchos con los que he estado hablando durante estos días comentan que han llegado, han conseguido llegar al lado de griego de la frontera, y una vez llegan allí, la policía griega los captura, les roba los teléfonos, les roba el dinero para que no puedan volver a intentar cruzar el río que separa, es el río Ebros, y les devuelven ilegalmente, en devoluciones en caliente, hacia territorio turco. Muchos están completamente aterrorizados por esto. De hecho, esta tarde estaba hablando con unos chicos sirios que acababan de ser devueltos desde Grecia, les habían quitado los cinturones, el dinero, todo, y uno de ellos estaba súper preocupado porque había perdido a su hermana. Habían cruzado juntos a Grecia desde Turquía, pero la policía griega, al detenerlos, los ha separado, los ha puesto en sitios distintos, a él la han devuelto y no tiene teléfono ni forma de contactar con su familia.
Ya, que se quedan en una especie de tierra de nadie, o se quedan, o vuelven a Turquía.
No, vuelven a Turquía y, de hecho, me he encontrado en esta situación después de ser deportados. Hay dos tipos de reacciones. Gente que dice, yo lo he abandonado todo, yo estaba viviendo en Turquía, estaba viviendo muy mal.
Sí.
Cuando me enteré que el gobierno turco había decidido abrirnos las puertas, yo dije, lo abandono todo y me voy. Eso ha sido una posición.
Sí.
Esa gente que lo ha abandonado todo ahora mismo está completamente atrapada en esta región de la frontera con Turquía porque no pueden volver atrás.
Ya.
No hay forma de volver atrás.
La clave de que...
Otra gente, sin embargo, dice que están tan atemorizados por la policía griega que directamente quieren volver a sus casas, las ya anteriores en Turquía, y dejar de intentarlo.
La clave de todo lo que ocurre es que Erdogan, como fuerza de presión por la batalla de Idlib, porque quiere apoyo de la OTAN, porque quiere apoyo de la Unión Europea, utiliza a los refugiados como chantaje, Adrián.
Absolutamente, y lo más curioso de todo esto es que uno de los motivos que ha dicho Turquía por los cuales abre la frontera griega es porque no puede parar el flujo que ahora mismo tiene Turquía amenazándole la frontera con Siria. Allí, en el lado sirio de la frontera, en Idlib, hay campos de refugiados en los que hay casi 1 millón de personas. La Turquía ha dicho que no puede mantener esa presión en su frontera sur y, por lo tanto, ha decidido desplazar a la frontera norte. Sin embargo, la frontera norte, la que va con Grecia, está abierta. La sur, la que lleva de Siria a Turquía, está completamente cerrada. Allí no ha pasado a nadie.
Ya. Adrián Rocha, sobre el terreno, en Edirne. Gracias por estar con nosotros. En Edirne esta mañana,
gracias. Ahora
en el otro lado, en el otro paso. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Analizamos esta situación con José Ignacio García, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Europa. José Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que nos ha contado nuestro colaborador de COPE es que hay presión en dos puntos. En la frontera de Siria con Turquía, ese millón de desplazados de la batalla de Idlib, y ahora los refugiados turcos que, como Erdogan ha abierto la frontera, quieren pasar a Grecia y que Grecia no les deja pasar. ¿Cuáles son las claves de estos dos puntos de presión de refugiados, José Ignacio?
Bueno, yo creo que vuestro corresponsal lo ha explicado muy bien. Es decir, las personas sirias que huyen de Idlib no consiguen entrar en Turquía y, sin embargo, un número de personas sirias que ya estaban en Turquía, a estos sí se les invita a salir para entrar en Grecia. Es triste, muy lamentable, yo creo que es todo un juego de las autoridades turcas, efectivamente, para poner presión en la Unión Europea y, por otro lado, bueno, mantener ese cierre de personas que efectivamente están huyendo del norte de Siria.
José Ignacio, tenemos ese movimiento desde Idlib hacia el norte, hacia la frontera con Turquía, 1 millón de personas. 9 años después de que comenzara la guerra de Siria, tenemos un nuevo movimiento de refugiados de grandes proporciones.
Bueno, porque la guerra continúa. Quiero decir que el que haya ha habido menos flujo de personas, que ha seguido habiendo, eso no significa que la paz haya llegado a Siria, ni mucho menos. Erdogan, él tenía sus planes para esa zona, que era una zona controlada por Turquía. El movimiento más rápido de Assad, con la ayuda de Rusia para ocupar ese territorio, pues ha desplazado a la población. Es todo fruto de una guerra que continúa, ¿verdad? Que no se ha encontrado solución.
Y por otra parte tenemos los 3 millones de refugiados que ya están en Turquía, están ahí en gran medida porque la Unión Europea firmó un acuerdo con Erdogan a cambio de 6.000 millones de euros, pues esos refugiados se quedaban en Turquía. ¿Qué consecuencias tiene que Erdogan ahora esté utilizando como herramienta de chantaje a los refugiados para pedir la ayuda de la Unión Europea y de la OTAN?
Bueno, no se sabe, yo creo que es pronto para decir. Las cifras también me parecen un poco, es lamentable la situación de cada persona.
Sí.
Que una persona tenga que estar atravesando por esta situación, pues desde luego pues es inaceptable. Pero mirando el conjunto, pues es cierto que es un número pequeño de personas las que han conseguido convocar y movilizar para que lleguen a la frontera. Con impacto mediático, por supuesto,
ya,
con daños personales que algunos van a ser irreversibles, ha habido ya algún fallecimiento, y que son situaciones todas muy lamentables. Ahora, ¿qué impacto pueda tener esto tal y como está ahora mismo?
Porque
sí, las cosas pueden cambiar con rapidez. Pues parece bastante limitado.
Ya, o sea que, digamos, no va a haber un desplazamiento de esos casi 3 millones de desplazados sirios hacia la frontera con Grecia, que es más un
juego. cosa de una persona.
¿Qué es?
Eso me temo que eso es Dogan, quiero decir, yo creo que nadie se... Es decir, todos deseamos que eso no pase.
Ya.
Pero terrible para todos, ¿no?
Ya.
Más bien parece que las personas que llevan tiempo allí instaladas, haciendo procedimientos, etcétera, permanecerían, ¿verdad? Pero es cierto que es impredecible lo que pueda suceder o que estos números aumenten, todo eso es posible.
Ya. Lo que pasa es que, claro, de pronto Europa se siente vulnerable tras haber firmado un acuerdo para, digamos, la subcontratación de la contención de refugiados.
Bueno, el acuerdo primero es bastante discutible. Es decir, que es un tipo de acuerdo que no ha, diríamos, no sigue los protocolos ordinarios, ¿no?, de acuerdos internacionales. De hecho, cuando han llegado casos o cuando el acuerdo llegó a la Corte Europea, la misma Corte estableció que no podía opinar sobre ello porque no era un acuerdo convencional, internacional. Entonces, en este sentido, todo se ha movido dentro de una zona bastante gris de actuaciones, ¿no?, tanto de la Unión Europea como de Turquía. Entonces, no sé cómo decirlo, tampoco podemos quejarnos demasiado, ¿verdad? No hemos obrado con demasiada limpieza.
Ya.
Y al final...
No nos podemos quejar de que ahora Erdogan nos esté chantajeando cuando firmamos un acuerdo que no era limpio.
Por ejemplo, ¿verdad?
Ya.
Entonces, todas estas cosas se vuelven contra nosotros, se vuelven contra las personas que están en medio, que esto
claro.
es lo más dramático de todo ello, ¿verdad?
Ya.
Que los refugiados se queden en Turquía es comprensible. La mayor parte de los refugiados en todo el mundo se quedan en los países
cerca,
próximos.
Claro.
2 millones de sirios en el Líbano, ¿verdad?
Sí,
no solemos hablar. Existe un número importante en Jordania. Es decir, que normalmente las personas se quedan en la región con la esperanza de volver.
Ya.
Luego esto todo es bastante razonable. Este movimiento, pues es, no diría sorprendente, porque yo creo que esta amenaza lleva tiempo usándola. Y que se haya producido ahora, pues tampoco nos puede sorprender.
Ya. Erdogan...
Pero no deja de ser grave, claro.
Ya. Erdogan nos chantajea porque nosotros firmamos un acuerdo que nos hacía vulnerables con tal de no recibir a los refugiados. José Ignacio García, director del Servicio Jesuita de Refugiados en Europa, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Quiero hablarte ahora de lo que ha pasado en Barcelona, que se ha puesto a prueba la nueva medida de circulación que obliga a que los coches no superen los 30 kilómetros por hora en todas las vías secundarias de la ciudad. Digo lo de poner a prueba porque, bueno, la medida entró en vigor ayer, en fin, era domingo y ha sido el primer día laborable, por lo tanto, hoy sí que verdaderamente se podía notar ya. Las consecuencias, ¿no?, en el tráfico, si quizá genere más o menos atascos, no sé. A 30 en realidad vas casi sin darte cuenta, ¿no? Ahora ya hay 112 kilómetros de calles de Barcelona en las que no te puedes pasar de esa velocidad. Son 2/3 de todas las calles de Barcelona. La siguiente fase, que sería el año que viene, ya incluiría incluso vías principales, como puede ser Diputación, Travesera de Gracia o vía Layetana. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Bueno, hay varios. Primero, reducir los accidentes de tráfico. También, fundamentalmente, los atropellos. La congestión de las calles. El ruido. Y, por supuesto, reducir la contaminación y hacer, por lo tanto, la ciudad más habitable. En fin, está claro que parece que la tendencia en movilidad es hacia eso, ¿no? Hacia reducir la velocidad, por supuesto, en el casco de las ciudades especialmente. Y, como digo, sería 30 kilómetros hora máximo. Esto está totalmente testado, se hace ya en otras ciudades europeas. Nacho Lizarcio es investigador del Instituto de Investigación de Tráfico y Movilidad de la Universidad de Valencia. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? tal? Muy buenas tardes.
Bueno, los peatones están encantados, los conductores en principio parece que no tanto, pero vosotros los expertos, ¿qué decís de este tipo de medidas?
Hombre, pues yo creo que al final los peatones también somos conductores y yo creo que en general es una medida que tiene que aplaudir la ciudadanía. Y no es una cosa que digamos nosotros en el Instituto de Tráfico de la Universidad de Valencia, sino que además en la Declaración de Estocolmo, la tercera conferencia ministerial mundial sobre seguridad vial, que se celebró en Estocolmo el 19 y 20 de febrero, una de las primeras medidas era reducir a nivel global las limitaciones de velocidad donde haya colectivos vulnerables, o sea, peatones, niños, mayores, a 30. Y creo que es una medida aplaudible. Evidentemente nos va a costar entender y aceptar, pero es una medida que la Organización Mundial de la Salud, la Declaración Mundial, nos está invitando a que tenemos que ir por aquí.
¿Cuál sería la ventaja más importante? Es decir, el beneficio más importante de no superar una velocidad de 30 kilómetros por hora para los vehículos en las ciudades. ¿Sería el de reducir los accidentes, el de reducir el ruido, la contaminación? ¿Cuál sería el beneficio más importante?
Yo creo que el beneficio más importante es el derecho a la vida. Este es el beneficio más importante, es decir, porque nunca pasa nada hasta que nos llega a pasar, hasta que nos encontremos en aquella situación de riesgo donde la verdad es que, bueno, pues nos podemos ver afectados, donde la muerte y la lesión es una cuestión importante. Fíjese que estamos hablando de 1.800 muertos en accidentes de tráfico. No han muerto tantos por el coronavirus y tenemos un mundo global complicadísimo y liadísimo. Pero parece que el reto de la seguridad vial, cuando mueren 1,3 millones de personas muertos anualmente en todo el planeta por accidentes de tráfico, como es una cosa que conocemos y estamos habituados, parece que no nos llama la atención. Pero hablamos de muertes violentas en el tráfico.
Y aparte de esta cuestión, cuando hablamos de contaminación o cuando hablamos de ruido, por ejemplo, ¿no sería un poco también, como digo yo, que no querer afrontar realmente de una vez el hecho de que quizá haya zonas donde no deben entrar los coches privados? Es decir, como no se atreven a tomar esas medidas drásticas, velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Evidentemente no podemos tomar medidas drásticas en todo porque si no entraríamos en colapso en cualquier tipo de medidas alimentarias, de salud, de movilidad, etcétera. Hay que hacerlo, tiene que ser un periodo de transitorio poco a poco, pero sí que es cierto que el concepto de movilidad cambia en las ciudades, que la gente joven ya no necesita ese concepto de movilidad como antiguamente cuando una persona tenía 18 años que tenía que sacarse el permiso de conducir y obtener un vehículo porque si no parecía que no era mayor. Es decir, las necesidades cambian, los jóvenes cambian, el concepto de ciudad cambia, la contaminación es un elemento totalmente importante y que a la larga, ya además de por seguridad vial, por salud, por calidad de aire, por espacios compartidos, no podemos ni colapsar las ciudades y tenemos que ser respetuosos con todo porque si no colapsaremos tanto el sistema sanitario, el sistema medioambiental y las ciudades.
¿Cuántas ciudades europeas ahora mismo tienen ya esa limitación a 30 máximo?
Pues son varias. Francamente no sabría decir la cifra, pero sí que son cierto que grandes ciudades europeas tienen, no en todo, pero sí en parte, sobre todo me atrevería a decir que el 70-80% de las grandes ciudades y capitales europeas andan con estos límites. Y la verdad es que es una situación que es importante, que hay que congratularse, que creo que poco a poco con el tiempo...
¿Usted cree que va a ser una tendencia imparable?
Sí. Pero por salud, por espacios compartidos, por vulnerabilidad, por calidad de aire. Es una cuestión que vamos hacia allí, que, bueno, vamos a ver hacia dónde vamos la tendencia, pero creo que no hay marcha atrás.
Y me decía, efectivamente, pues que las ciudades cambian, que los jóvenes tienen también otras necesidades ya de movilidad o entienden el uso del vehículo privado de otra manera. Quizá entonces los que necesitemos un poco de reeducación, por llamarlo así, pues seamos aquellos que todavía tenemos la cultura del coche de los 80 o de los 90, lo que no es cómo hacer este reciclaje.
A ver, es importante y este reciclaje que lo debemos hacer como poco a poco. Nosotros somos los que estamos en este periodo de transición, que transitamos y no sabemos hacia dónde, pero parece que las líneas generales nos dicen que van por ahí y tenemos que ir por ahí. Nos es difícil, o sea, al ser humano deshabituarse de una costumbre, sobre todo cuando la tenemos arraigada a nuestra cultura, a nuestro hábito, una cosa frecuente y diaria, es complicado, pero parece que la cosa va a tener por ahí hasta que llegará un momento, pues como olvidamos que no se puede fumar en los centros educativos, ni sanitarios, ni en un bar, y que parece que hace mucho tiempo de esto y tampoco hace tanto, ¿no? Pero deshabituar una población a que sea algo sistémico, concreto y sobre todo que obtenga beneficios genéricos para todos.
¿Cuándo podremos tener los primeros resultados? Es decir, hacer un balance de cómo está funcionando esto en Barcelona.
Pues yo creo que en breve el Ayuntamiento de Barcelona, en el momento que saca las medidas, sobre todo pues a los 6 meses o al año, se sacarán informes sobre todo de ver las cifras de reducción de siniestralidad, de calidad del aire y de mejora de la movilidad. Entonces, ¿cómo haremos para ir a comprar y cómo vamos con el coche? No, pues uh-huh. Evidentemente habrá que ver y estudiar evidentemente fórmulas para que la gente pueda ir al centro o visitar Ramblas u otros, pero sabiendo que lo va a tener que hacer de otra manera.
Bueno, pues es Nacho, estaremos pendientes. Si los resultados no son tan favorables, de todas maneras le volveremos a llamar para comentarlo.
Pues. Bueno, pues entre todos, medios de comunicación y ciudadanía, veremos que nos hemos equivocado y que deberemos rectificar y mejorar.
Pero creo que no va a ser así, ¿no?
Fenomenal, yo esperemos que no.
Nacho Lizarcio, investigador del Instituto de Investigación de Tráfico y Movilidad de la Universidad de Valencia. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes a vosotros.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator.
Mira, lo de los 30 kilómetros por hora de velocidad máxima también es una manera, pues, de ir un poco más despacio por la vida y de acostumbrarse a eso, a un nuevo ritmo, a una nueva velocidad. Hoy que tanto estamos hablando del tema de las prisas, ¿no? Contigo. De por qué vamos siempre corriendo a todas partes, de por qué parece que hemos cronificado la prisa en nuestra vida, algo que, por cierto, vamos a analizar hoy también en el programa. Porque llega un momento en que ya no es algo que hagamos, yo creo que conscientemente, simplemente es algo que está ahí y que vamos corriendo a todas partes, como Rosa, por ejemplo, mira, que está corriendo y ya está aquí. Hola, Rosa, para que me cuente y te cuente a ti también lo que dicen los oyentes al respecto. ¿Van o no corriendo a todas partes?
Pues imagínate ir a una entrevista de trabajo y con las prisas y los nervios olvidarse el currículum. Apuntaron mi nombre y mi teléfono en un papel y fíjate, nunca sonó el teléfono, ¿por qué será? Y a ver, más cosas. Con las prisas, subirte al tren equivocado y llegar a una boda cuando estaba terminando. Eso también suele pasar.
Bueno, pues eso, que nos hables de las prisas y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.